Canción de ciudadana chilena en España, en Barcelona, por captación de mujeres para el Estado Islámico.
Fiscalía Metropolitana Sur se hará cargo de la investigación por artefacto no explosivo instalado en escuela militar.
La Cancillería responde y califica de intromisión inaceptable la declaración de la cumbre ALBA-TCP que entrega respaldo a la demanda de Bolivia.
Masacre en Pakistán, mueren 130 personas, 80 niños entre ellos a manos de un comando talibán. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias en esta edición de Noticias en Duna. Nos hacemos cargo de la actualidad del día cuando hay 23,4 grados y una agenda bastante cargada, tanto en la actualidad nacional como en la internacional. Lamentablemente lo que llega desde afuera son noticias dramáticas, aterradoras, escalofriantes. Desde temprano estábamos dando cuenta de una acción con toma de rehenes en un colegio de hijos de militares en Pakistán, en Peshawar, exactamente en el noroeste de Pakistán. Se hablaba de 6 talibanes que se habían atribuido la autoría de esta toma de rehenes, de este secuestro del establecimiento, y que podía haber a esa hora temprano, a las 7 de la mañana, unas 80 personas muertas, la mayoría niños. La cifra fue aumentando escalofriantemente, llega a 130 personas, de los cuales 80 resultaron ser niños. Vamos a conversar de ese tema, imposible no conectarlo con lo que ha seguido ocurriendo. O las informaciones que han seguido surgiendo en torno a las actividades del ISIS. Este grupo talibán en Peshawar no es el ISIS, es otra de las derivadas más que alcanza el terrorismo islámico. El del ISIS sabemos, ¿verdad?, de la captura de 7 personas en España, Barcelona, Ceuta y Melilla, y que habrían sido reclutadores para el ejército del llamado Estado Islámico. Entre ellos, una chilena. Justo esta mañana habíamos estado conversando con José María Gil, experto en temas de terrorismo e islamismo, un español súper iluminador en sus referencias, que nos daba cuenta de esta acción conjunta que se había hecho tanto en España como en Marruecos, y de cómo desde Latinoamérica ya estaba empezando a incrementarse la participación de gente, de reclutados y de activos, ¿verdad?, dentro del ISIS. No fue coincidencia. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Juni? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Tampoco es coincidencia que esté acá el ministro del Interior de España, que fue él quien ratifica entonces la detención de esta chilena en Barcelona. Habló también el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, el vocero Álvaro Lizalde. Interpol Chile está tras también las averiguaciones respecto a qué pasa con esta ciudadana chilena que por ahora no se ha entregado su identidad, solamente se sabe y no está del todo correcto o todo veraz esta información de que es una ciudadana que vive en o nació en Viña del Mar. Es la única información que se maneja. Le contamos de eso, de la nueva ONEMI que dio a conocer hoy día la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y por cierto también de otras informaciones que tienen que ver con el ámbito judicial y con el ámbito de los trabajadores. Se llegó a acuerdo para los días festivos, los días domingo, para los trabajadores de los centros comerciales. Bueno, también le vamos a contar detalles de aquel acuerdo tripartita. De esto y más, acá en la edición de Noticias en Duna.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, que está desde ayer en el país, confirmó la detención de una ciudadana chilena en Barcelona en medio de un operativo que desarticuló una red de captación de mujeres jóvenes para participar en células del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak. A los detenidos se les imputa la integración de organización terrorista, mientras que la autoridad indicó que la operación sigue estando abierta. Escuchemos al ministro español.
Yo puedo confirmar que ha sido detenida en Barcelona concretamente. Es una operación antiyihadista en cooperación con los servicios marroquíes y que ha llevado a la detención de hasta ahora 7 personas, 2 en Marruecos, al otro lado de la frontera de Ceuta, y 5 en España, un varón y 4 mujeres, en Ceuta, en Melilla y, como he dicho, en Barcelona. La singularidad de esta operación es que es una célula que fundamentalmente se dedicaba a captar, adoctrinar y facilitar el desplazamiento para integrarse en el Daesh a mujeres y especialmente mujeres jóvenes. Y por lo demás, como digo, la operación sigue abierta y está declarada secreta por la autoridad judicial y por tanto no puedo dar más datos, salvo, efectivamente, como ha dicho el señor ministro Peñalillo confirmar que ha sido detenida una ciudadana chilena residente en Barcelona.
Bueno, lo dicho por el ministro del Interior español fue ratificado también y posteriormente por el ministro Álvaro Elizalde, quien no obstante no quiso revelar la identidad de esta ciudadana chilena detenida. Hay una investigación secreta en España y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con ello, señaló el secretario de Estado.
Bueno, efectivamente se ha procedido a la detención de una chilena. El ministro del Interior de España por lo demás ha ratificado la información y se han establecido los contactos a nivel consular para obtener toda la información respecto de la situación de esta ciudadana chilena y determinar los pasos a seguir. Es una investigación de carácter secreta y por tanto no se va a hacer pública la identidad, independientemente que la Cancillería ha establecido el contacto formal con las autoridades españolas para recibir toda la información respecto de la situación de esta ciudadana chilena.
Esta mañana estuvimos conversando con José María Gil, director de estudios sobre terrorismo del Instituto de Seguridad Global. José María Gil nos daba cuenta de esta acción conjunta de la policía en España y en Marruecos y también daba cuenta de cómo el integrismo que sigue al ISIS está penetrando fuertemente en Latinoamérica y desde su punto de vista los alcances que esto tiene pueden ser realmente preocupantes.
¿Hay latinoamericanos combatiendo con el ISIS o Al Qaeda al frente Nusra en Siria? Sí, por ejemplo desde Chile. Uh-huh. Hay algún chileno que está allí combatiendo, ¿no? Pero la situación ahora mismo está para que la gente actúe in situ, ¿de acuerdo? El ISIS y los diferentes sujetos que participan en este fenómeno del terrorismo yihadista tienen el objetivo aquel de territorio, sí, de acuerdo, igual que tienen objetivos en África, igual que tienen el Al-Ándalus, España como objetivo, y así lo ven. Pero ojo, la radicalización, los procesos de radicalización que vamos a observar, porque ya se observan en redes sociales, que se van a producir respecto de individuos latinoamericanos, será no tanto para ir a Siria a combatir, como para hacer el yihad allí en Latinoamérica.
Bueno, en otro tema, esta mañana se evacuó el subcentro del Metro Escuela Militar luego que se encontrara un extintor con un sistema de relojería en la calle. El Américo expuso con los militares. Carabineros llegó a ese lugar y pudo constatar que se trataba de un extintor no explosivo. El coronel Mauricio González de Carabineros señaló que se efectuó un protocolo de seguridad y se hallaron elementos alrededor de este artefacto. Se trata de panfletos y una bandera que serán investigados.
La Fiscalía Metropolitana Sur será a cargo de esta indagación del artefacto no explosivo que tú señalabas. La causa será liderada por el fiscal Claudio Orellana, quien encabeza el equipo que indaga ataques con bombas ocurridos en la capital.
Y como una intromisión inaceptable, calificó la Cancillería la declaración emitida ayer en la ceremonia de clausura de la cumbre de la Alianza Bolivariana para Nuestra América y del Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP, donde se entregó un respaldo a la demanda de Bolivia por un acceso soberano al mar. La Cancillería manifestó que el gobierno de Chile lamenta profundamente que algunos países hermanos desconozcan principios básicos que rigen las relaciones entre los estados, entre ellos el de no intervención y del respeto a los tratados vigentes.
Luego de que el ex alcalde de Providencia, Cristian Lavey, reconociera su intención de volver a la política, el vocero del gobierno Álvaro Elizalde afirmó que las autoridades deben expresar un compromiso irrestricto con los derechos humanos. Esperamos que en Chile se eleven de manera significativa los estándares democráticos y, por cierto, que todas las autoridades expresen un compromiso categórico con el respeto irrestricto a los derechos básicos, dijo el secretario de Estado.
Y como satisfactorio calificaron en la Cámara Nacional de Comercio, Supermercados de Chile, la Cámara Chilena de Centros Comerciales y la Cámara de Comercio de Santiago el acuerdo alcanzado en la mesa tripartita de trabajo que se constituyó con el fin de regular el descanso dominical de los trabajadores del sector. Entre los principales beneficios se estableció que se agregarán 7 domingos de descanso a los ya existentes en el lapso de un año. Adicionalmente se acordó establecer un recargo de un 30% sobre el valor hora correspondiente al sueldo base para todos los trabajadores por cada domingo trabajado, tal como se calculan las horas extras.
La presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que sustituye a la ONEMI y que llevará por nombre Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Este organismo tendrá un jefe de emergencia que dirigirá todas las tareas. Lo que están proponiendo es un organismo, dijo la mandataria, que se haga cargo de todas las labores que se requieren en el proceso.
Porque no podemos concebir el manejo de riesgo y desastre como algo que se activa únicamente cuando ocurre una catástrofe, porque entonces ya estamos llegando muy tarde. Necesitamos invertir más en prevención y en preparación, de manera que todas las entidades del Estado, el sector público, el sector privado, pero también los propios ciudadanos, sepan cuáles son sus tareas en un momento complejo. Por eso, lo que estamos proponiendo, lo que vamos a firmar un ratito más, es reemplazar al actual ONEMI Oficina Nacional de Emergencia, por un Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, que se haga cargo de las tareas que se requieran en toda la fase del proceso, durante la catástrofe y en la recuperación posterior, que lo haga desde una perspectiva intersectorial y con énfasis en las características locales.
Bueno, y el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, denunció que el Ejecutivo decidió otorgarle suma urgencia a la tramitación del proyecto de acuerdo de vida en pareja, el ABP, el cual será discutido y votado durante esta semana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Ya es la 1:10. No hay mucho detalle, no está la identidad, por de pronto, de la chilena que fue detenida en España por participar como reclutadora activa de mujeres para el Estado Islámico. Ese es el rol que se ha definido a partir fundamentalmente de las informaciones que están llegando desde España. Hubo aquí un trabajo coordinado entre la dirección, entre policía española y policía marroquí, en definitiva, que permitió la detención de estas 7 personas, miembros de esta red que captaban mujeres, insisto, para el Estado Islámico. Estaba esta chilena junto a otras 3 mujeres que cumplían un rol de reclutadores activos, según el Ministerio del Interior español. Según los datos de la policía española, estas personas están conscientemente convencidas y radicalizadas al servicio de los responsables de la red terrorista. Reclutadoras activas se manejan vía redes sociales, se encargan de reclutar mujeres y jóvenes para enviarlas a las zonas del conflicto de las organizaciones terroristas. Ellas ofrecían a las jóvenes, según consigna La Tercera a esta hora, una visión completamente falsa, idealizada de lo que sería la vida en lo que llaman el califato del Estado Islámico, ¿verdad? Que es la zona sirio-iraquí que controla este grupo, como las vendían, les vendían que iban a ser verdaderas guerreras yihadistas, protagonizando una vida sentimental perfecta al lado de Mujahideen, etcétera, etcétera, cosas que en definitiva no ocurren. Los detenidos van a ser puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Se lleva esto como una indagación de carácter privado. Ese fue el argumento que, entre otros, ocupó el ministro Peñalillo para no hacer referencia a detalle sumario alguno. Exacto. Sí.
Está bajo secreto sumario lo que decía anteriormente el ministro del Interior español, que está de paso acá en nuestro país, justamente firmando un acuerdo de colaboración, de capacitación también de los policías chilenos para llevar adelante situaciones que tengan que ver con el terrorismo. Fíjate que decía el ministro del Interior español que le llamaba la atención, era bien singular y particular esto que sean mujeres jóvenes, decía él, le llamaba la atención eso, porque se buscaba, dice él, llevarlas, adoctrinarlas y llevarlas para reclutarlas, pero él decía, es muy particular, es muy singular que se trate solamente de mujeres jóvenes. Son detenciones que se llevan adelante en España y también en Marruecos, y que se logra desbaratar o desvincular esta parte de la red que funcionaba particularmente en España con la detención de estas 4 mujeres y este hombre ahí en Barcelona.
Ceuta, Melilla y en Barcelona. Ceuta y Melilla, ojo, que son la parte mora, sí, de España, y muy conectada con Marruecos. De hecho, ahí todavía hay una disputa sobre esos territorios, disputa más oficiosa que oficial, y también en la localidad marroquí de Castillejos. Ahí es donde se realizaron estos operativos, una red que una red dividida en 3. Se habla que los 7 detenidos cumplían roles de directores, reclutadores activos, y las jóvenes captadas por otra parte. Los directores eran los hombres detenidos en Marruecos, actuaban en la sombra, pero son los máximos responsables de la red y funcionan de facilitadores y colaboradores de las mujeres jóvenes que hacen el trabajo. Las reclutadoras activas se manejan fundamentalmente vía redes sociales y se encargan de reclutar a estas mujeres jóvenes que tú describías. Y las jóvenes captadas, que son 12 en este caso, y que fueron sometidas a un proceso de radicalización en redes sociales, según el Ministerio Español, una vez atrapadas en la red, son empujadas irremediablemente a esta vía sin retorno, como dijeron los españoles, que representa el insertarse en la lógica de acción del Estado Islámico. Quiero rescatar lo que hablamos el día de la mañana con José María Gil, porque a partir de lo ocurrido ayer durante las 17 horas entre el domingo y ayer en Australia, en Sydney, ¿verdad?, fue que terminamos conversando de cómo el Estado Islámico hacía crecer tentáculos a nivel global y cómo operaba justamente captando gente de distintos países del mundo. Y él nos daba cuenta del operativo, sin saber todavía que había sido una chilena detenida entre ellos, del operativo entre el conjunto entre España y Marruecos, que estaba logrando detener gente. Y él recordaba también que entre los primeros extranjeros que aparecieron reclutados por el Estado Islámico en su momento, por el ISIS en su momento, ya aparecía un chileno. ¿Te acuerdas? Que había participado en alguna de las acciones de degollamiento, inclusive, que con los que el ISIS se hizo dramática y mundialmente conocido. Y Gil lo que hace es alertar de algo que parece tremendamente relevante. El Estado Islámico opera territorialmente en Siria y en Irak para expandirse fundamentalmente con fines económicos, pero de forma tremendamente inorgánica a nivel global. Y es el mundo entero el que se puede ver amenazado por cualquier bombero loco, entre comillas, que como el iraní ayer en Sydney decida que a nombre de la causa del ISIS puede hacer lo que hizo este hombre en Sydney o puede eventualmente llevar adelante un atentado distinto. Y lo que dice Gil es que hay que tener mucho ojo con Latinoamérica, porque Latinoamérica está también produciendo este tipo de terroristas que están entrenados y mandatados no solamente para actuar en el territorio donde se encuentra hoy día el ISIS, sino que también en el territorio propio, o sea, chilenos que podrían eventualmente actuar incluso en territorio chileno.
Falta confirmar la identidad de esta ciudadana chilena. Para eso ya están en contacto Interpol España e Interpol Chile. Se están haciendo las averiguaciones. Bueno, escuchábamos al propio ministro del Interior que no manejaba, o no, como es un secreto, una información que está bajo secreto de sumario, no se conoce la identidad de esta mujer. Están los antecedentes en España. Está manejándose toda la información desde la policía española, digo, datos que están siendo enviados obviamente acá a nuestro país para ratificar los antecedentes, pero por ahora no está establecida la identidad de esta chilena, que solamente se posó por ahí que habría nacido en la ciudad de Viña del Mar y es el único antecedente que se maneja por ahora.
Cambiémonos radicalmente de tema, porque hubo mucha polémica en su momento cuando se estaba tomando la opción de que los malls cerraran los días domingos. ¿Por qué? Porque los trabajadores del comercio estaban solicitando o instalaron un pliego de peticiones que a ojos del comercio en su momento parecía sencillamente imposible, y frente a lo cual, que tenía que ver con las compensaciones, ¿verdad?, por el trabajo dominical. La amenaza en ese momento que se instaló fue que no íbamos a tener centros comerciales los días domingos. Se trabajó intensamente, este trabajo debe haber durado 2 o 3 meses incluso, y se llega finalmente a un acuerdo que parece ser definitivo y satisfactorio, según dijeron desde la Cámara de Comercio, los supermercados, la Cámara Chilena de Centros Comerciales y también los propios trabajadores. Beneficios que se acordaron, hay una larga lista de cosas, pero se estableció que se van a agregar 7 domingos de descanso a los que ya existen en el lapso de un año, y adicionalmente se acordó también establecer un recargo del 30% sobre el valor hora correspondiente al sueldo base para todos los trabajadores por cada domingo trabajado, tal como se calculan en definitiva las horas extra. Hubo una mesa de diálogo que hizo esta propuesta de política pública que busca beneficiar en rigor al comercio, a los clientes y también en definitiva a los trabajadores. Los dirigentes gremiales que firmaron el tema destacaron la instancia de trabajo constructiva y reflexiva, dijeron ellos en definitiva, y añadieron que el diálogo y los acuerdos resultan buenos finalmente para el progreso del país. Es un buen ejemplo a seguir. Aquí se demoraron, hubo mucha polémica al comienzo, pero finalmente se llega a un buen acuerdo.
Bueno, queremos hablar de este tema con el presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Manuel Melero, a quien tenemos en la línea telefónica. Señor Melero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por conversar con nosotros. Quiero partir preguntándole qué primó en este acuerdo tripartita, en este diálogo, en esta reflexión que también destacan los trabajadores. ¿Primó el no perder el empleo? ¿Primó la calidad de vida de los trabajadores? ¿Cuál es el concepto que usted podría establecer para definir este acuerdo suscrito?
Yo creo que primaron al menos 3 factores. Uno es el tema de la estabilidad del empleo, y el segundo es el relacionado con la calidad de vida de los trabajadores. Evidentemente nosotros hemos querido reconocer que el trabajo dominical representa un sacrificio para el trabajador y hemos querido recompensar eso con un sobreprecio. Y en tercer lugar, también estuvo sobre la mesa y primó el factor de apertura de los centros comerciales y de trabajo dominical del comercio como un elemento de satisfacción de las necesidades de los clientes en ese día. Hoy día ya está en nuestra sociedad chilena moderna del siglo XXI, muy internalizado el concepto de que el comercio debe estar abierto los días domingos para satisfacer a muchos consumidores que necesitan resolver su problema de consumo o de demanda de servicio en este día.
Y, señor Valerio, ¿cuál fue el factor clave que logra este consenso? Porque en un principio las posturas eran bien radicales, bien distantes de parte de los trabajadores y también de parte de los centros comerciales.
Sí, yo creo que aquí esto se traduce en un largo periodo de conversaciones de la mesa.
Manuel, perdona, ¿te puedes mover un poquito porque se nos pierde la señal?
¿Aló?
Si te puedes mover un poco porque se pierde la señal.
No,
estamos con algún problema. Ojalá, claro, pero hay que moverse para el otro lado.
¿Aló? ¿Aló? ¿Se pierde?
Ahí.
Yo no me quería...
Ahí. Por ahí.
Vamos a tratar de llamarlo de nuevo, señor Melero, porque claramente no tenemos la posibilidad de establecer el contacto de manera fluida. Pero claro, nos decía Manuel Melero, que es el presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, que habían primado varias cosas en este acuerdo. Por una parte, lo que él decía, la necesidad de que estuvieran los centros comerciales abiertos el día domingo. Otro, la mantención del empleo. Señor Melero, ¿nos escucha bien ahora?
Sí, lo escucho bien.
Sí, perfecto. Le reitero la pregunta. ¿Cuál fue el factor clave, decía yo, para llegar a este consenso, a este acuerdo, más allá del diálogo? Porque yo le preguntaba, en un principio las posiciones eran bien radicales, estaban bien distantes una de otra.
Yo diría que la necesidad de resolver de una vez por todas el tema del trabajo, no trabajo en día domingo. Sabemos que en otras partes del mundo no se trabaja, por lo menos el comercio en estos días. En Chile sí se ha hecho históricamente y hay cuestionamiento a eso. Ya hoy los trabajadores tienen 2 días de descanso obligatorio y renunciable al mes, por lo tanto no es que trabajen los domingos sino solamente 2, pero igual así había personas que cuestionaban esta jornada y había muchas voluntades que querían simplemente cerrar el comercio. Entonces nosotros, con los trabajadores que no tenían ese punto de vista, más los empresarios que tampoco lo teníamos, dijimos, bueno, hagamos algo para reconocer este sacrificio que el domingo, pagando a lo menos un 30% más por el desempeño en ese día. Y eso dejamos bastante. Tanto los legisladores como los trabajadores entienden que es un país de que el comercio al final permanezca, reconociendo que es un sacrificio para los trabajadores. Bueno, pero habiendo dicho lo anterior, lo queremos premiar 7 domingos más de descanso al año y un 30% de sobreprecio o de recargo en la remuneración.
Lamentablemente vamos a tener que dejar la conversación porque se escucha muy mal, Manuel, pero bueno, no logramos mejorar la calidad de la comunicación, pero queda súper claro el mensaje. Se logra este acuerdo inédito para regular el descanso de los domingos con beneficio para todas las partes, en definitiva.
Exactamente.
Muchas gracias. ¿Eh? Que estés bien.
Que estés muy bien. ¿Eh?
Gracias.
Antes de ir al ámbito internacional, esta información que comenzó a eso de las 9:30 de la mañana, que tiene que ver con este artefacto sospechoso, no es explosivo, que tuvo que llevar a carabineros hasta el subcentro, ahí en escuela militar, y ha asumido la investigación la Fiscalía Metropolitana Sur, que está indagando la presunta vinculación de este hecho con el llamado, fíjate, anarquista, a un diciembre negro, en memoria del primer aniversario de la muerte de Sebastián Oberstluik Seguro, quien falleció cuando participaba en un asalto a una sucursal Banco Estado. Esta es una de las aristas que está investigando la Fiscalía Metropolitana Sur para ver la relación entre ese llamado y lo que significó el operativo de carabineros esta mañana ahí en el subcentro, en la escuela militar, que por un momento logró evacuarse ese lugar. Se constató que se trataba de un extintor no explosivo y se encontraron una bandera y además panfletos que están siendo periciados por carabineros para tratar de encontrar a los responsables de este incidente.
El otro día leí un artículo que publicaba, creo que era el The Clinic, que decía, o el Mostrador, que decían que José Antonio Kast había tirado al barro a Marco Enríquez Ominami, en el caso de las platas de la política, del financiamiento de la política, colocando en duda de dónde había sacado Marco Enríquez Ominami el financiamiento de su condición de candidato permanente. Bueno, ahora José Antonio Kast también metió en este mismo charco, en definitiva, y este es un charco en el que están varios metidos, y puede que todos tengan razón para estar metidos en el charco, pero los van tirando de a uno, en lo que se llama la lógica del empate. Hay empates que terminan siendo justos, con esto no digo que sean artificiosos, pero que cuando empiezan a darse son odiosos. y ahora a la que tira el barro, José Antonio Kast, es a la propia presidenta Michelle Bachelet, cuando el domingo en un programa de Estado Nacional en TVN habla de unas facturas que la presidenta le habría pagado a una publicista, o sea, a la mujer de un publicista que ni siquiera aparece, según Kast, contratada en la planilla de esa agencia, agencia que le prestó servicios a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la mandataria. El libro hoy día publica las facturas con el nombre, apellido y monto, son cantidades bastante significativas, y frente a eso reacciona hoy día el ministro Peña y Lillo, asegurando que las facturas pagadas por Bachelet a la mujer de este publicista fueron regularizadas ante el CERVEL, o sea, fueron aceptadas en definitiva por el CERVEL. Pero se abren un montón de preguntas, ¿eh? Y en el contexto de la discusión del financiamiento electoral es evidente que esas preguntas resultan también atingentes. ¿Por qué a la mujer? ¿Por qué no directamente se pagan a la agencia o no emite directamente la agencia la factura? Ahí estamos tratando de recabar más información para poder complementar esta denuncia. 1:25.
En el ámbito internacional le contamos que tras 5 horas de enfrentamientos, el ejército y la policía de Pakistán dieron por terminada la toma de rehenes en una escuela protagonizada por un comando talibán y que dejó al menos 141 muertos, la mayoría menores. Los 6 atacantes están muertos, confirmó un comunicado militar. El edificio ya es seguro, se agrega después de que las tropas registraran todo el lugar en busca de bombas.
El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, calificó la masacre como una tragedia nacional y prometió más bien que los culpables no serán perdonados. La pérdida de niños inocentes es la pérdida de una nación, sentenció.
Rusia sigue observando cómo su moneda se desvaloriza a niveles históricos. Solo en lo que va del año, el Banco Central de ese país ha destinado 80.000 millones de dólares para intervenir en el mercado de las divisas para frenar el desplome del rublo. De hecho, hoy anunció su mayor subida de los tipos de interés desde el año 1998. Los tipos se han disparado desde el 10,5 hasta el 17%. Esta medida provocó un contundente rebote inicial del rublo superior al 5%. Sin embargo, al final del día pasó a cotizar con nuevos mínimos históricos. En lo que va del año, la divisa rusa anota pérdidas cercanas al 50% después de hundirse ayer otro 9,7%.
Una docena de civiles de la localidad mexicana de Chilacachapa reconocieron que los traficantes del cartel de Guerreros Unidos les obligaron a participar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala. Según publicó el diario El Universal, en México los narcos forzaron a los habitantes del pueblo a colaborar y prestar ayuda a la policía local, asegurando que estaban siendo atacados por un grupo de estudiantes y por el cartel rival de los rojos, que iban a hacer una revolución.
1:26, nos vamos al deporte. Finalmente, a la ida de la final de la liguilla entre Palestino y Santiago Wanderers, se va a disputar a las 4:30 de la tarde. En principio, el duelo entre Aras y Caturros estaba pactado para este miércoles desde las 18 horas, pero la Intendencia Metropolitana, en conjunto con la NFP, decidieron adelantar el horario.
Jorge Sampaoli participará el próximo 27 de diciembre de un partido benéfico en Brasil, organizado por Lance de Crack. ¿Qué es eso?
Así es, ¿sí? Una fundación
que tiene como objetivo recaudar fondos para mejorar la vida de niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. A la actividad, el ex técnico de la Chile fue invitado por el volante argentino y embajador de la entidad organizadora, Andrés de Alessandro.
1:27, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago está con cielos despejados a esta hora y 24 grados de temperatura. La máxima en el transcurso de la jornada podría alcanzar los 28. En Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar se espera una tarde despejada. 19 grados en estos momentos, a 21 podría subir la máxima. En la región del Biobío, lo específico, la ciudad de Concepción, nubosidad parcial variando a despejado para lo que resta de este día martes. A esta hora hay 19 grados y la máxima podría ascender hasta los 21. Y en Puerto Montt le contamos que el día estará nublado con probables llovinas al final de la jornada. 18 grados hasta ahora, a 19 podría subir la máxima.